Sé que ya ha acabado el tiempo de Navidad, pero bueno, todavía está muy presente y yo en esta mañana voy a utilizar todavía un poquito el tiempo de Navidad, como habéis visto, no solamente con la lectura, sino como introducción. Sabéis que como introducción normalmente utilizo pues a lo mejor algún pasaje o introduzco de alguna manera pues que en ese momento crea conveniente, pues en esta mañana os voy a introducir con una canción. No voy a cantar yo, ¿eh? No voy a coger ni la guitarra ni la voy a cantar yo. Y vamos a hacernos esa introducción con un villancico, muy conocido, pero en otra versión, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar el villancico, que tiene que ver también mucho con lo que acabamos de leer, ¿vale? Vamos a verlo. Y escucharlo, claro, sobre todo. Lo conoceréis seguro. ¿Conocéis el villancico?
Sí.
Supongo que lo conocéis cantado por otro señor, ¿verdad? Por Rafael, ¿no? El más conocido. Yo le he dado un poco de modernidad al villancico. Le he dado un toque de modernidad. Y solamente nombraros algo acerca de este villancico. No se sabe ni el autor claramente, ni el momento. Se tiene una idea, ¿vale? Creen que fue un autor, creo que checoslovaco, pero no hay todavía credibilidad en cuanto a este villancico. Pero Seguro que estaréis conmigo que tanto lo que hemos leído, ¿verdad? La lectura que hemos leído está muy relacionada con el villancico. Tiene mucha parálisis, tiene muchas cosas en común, ¿no? Pero bueno, voy a utilizar, Carlos me ha dejado aquí puesto el villancico, porque me va a venir muy bien para lo que en esta mañana quería compartir con vosotros. La Navidad, sabéis que es también un tiempo de regalos, ¿verdad? Es ese tiempo en que los chavales empiezan a portarse un poquito mejor, empiezan a hacer más caso, porque posiblemente saben lo que les viene, ¿no? ¿Vale? Con lo cual es un tiempo también en el cual pues se hacen regalos, se regalan, ¿verdad? Lógicamente, vamos a ver el paralelismo entre la lectura que hemos tenido y el villancico, ¿vale? El título, por ponerle un título a la predicación de esta mañana que quiero compartir con vosotros, es ¿cuál es mi regalo? ¿Vale? Habemos oído, habemos leído en la palabra ese hecho único de esos pastores, en ese contexto más específico, y acabamos de leer, de escuchar un villancico que habla de un pastor que solamente tiene un tambor y va a ofrecer pues lo que él mejor sabe hacer, que es tocar ese tambor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acabamos de leer. Pero ¿cuál es nuestro regalo? Porque claro, si les pregunto ¿cuál es el regalo que este pastor, que estos pastores se encuentran o se les ofrece o se les da? Y si lo hacemos también de cara a nosotros, ¿qué es lo que Dios nos regala a nosotros? ¿Qué es lo que nos ha regalado? ¿Qué es lo que nos está regalando constantemente y qué es lo que nos va a regalar? Seguro que si os pregunto, me vais a empezar a abordar de muchísimas cosas. La creación, mi propia vida, un futuro mejor, una vida eterna. Y a partir de ahí, ¿verdad? Podemos misericordia, perdón, justicia, amor, sobre todo. Con lo cual la pregunta es muy fácil. ¿Qué regalos son los que Dios me ha dado a mí? Lo mismo que a los pastores, lo mismo que al protagonista de esta canción. Es fácil, esa respuesta es fácil. No nos vamos a meter, a desarrollar, y eso que lo escuchamos constantemente, a través de las canciones, en el tiempo de alabanza, a través de las predicaciones, en la comunión unos con otros. La comunión unos con otros es un regalo de Dios. Las puertas abiertas de la iglesia, etcétera, etcétera. No nos entretengamos, porque ahora mismo no es mi intención, en cuáles son los regalos que Dios tiene para mi vida, para tu vida. Entretengámonos en cuál es mi regalo para Dios. Reflexionemos. ¿Cuál es mi regalo para Dios? ¿Qué presente le llevo yo? Este pastorcillo solo tenía su tambor. Pero valientemente, ¿verdad? Porque si desarrollamos, el villancico habla, el camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió, posiblemente donde estaba ese pastor. Como muy bien dice la palabra, en vigilia cuidando ese rebaño. Con lo cual ya nos está poniendo en una situación de noche, frío, al cuidado de mi rebaño, ¿verdad? En una situación no fácil, no cómoda, ¿no? Ahora me tengo que desplazar, ¿verdad? A ver a este niño que ha nacido, que me han dicho los ángeles lo que significa el nacimiento de ese niño, pero yo me tengo que desplazar, tengo que coger todas mis cosas, tengo que coger a mi rebaño y ponerme a caminar hacia Belén, a llevarle un presente, ¿verdad? Habla de que le traen regalos en su humilde zurrón. Pocas cosas puede llevar un pastor encima en ese momento, ¿verdad? No había tiempo para ir a comprar lo mejor, a darle lo mejor, ¿verdad? Y habla de quién ha nacido. Y aquí también en su palabra nos habla de quién ha nacido cuando el ángel aborda a estos pastorcillos, ¿verdad? Con lo cual ya podemos entrar en una situación un poco importante y que nos pueda ayudar a nosotros también en el sentido de que ¿Qué le estoy regalando yo a Dios? ¿Qué le estoy llevando? Y vamos a hacer un paréntesis. ¿Creéis que Dios necesita algo de nosotros? ¿Algún regalo de nosotros? ¿Creéis que Él está esperando algún regalo de nosotros? No es ni por egoísmo, ni por perdonarme la expresión, por chulería de Dios, no es decir, yo quiero que me traiga, yo quiero que me regale. No lo necesita. No lo necesita ni para subsistir, ni para que su vida, su ser tenga más sentido. No, sino que es algo mucho más allá. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué padre no se siente orgulloso y satisfecho y súper amoroso cuando su hijo o su hija le trae un presente? Aunque sea simplemente un dibujito mal hecho y un te quiero papá, ¿verdad? Es que se te cae la babilla, ¿verdad? Cuando te viene tu niño o tu niña y te hace eso. O un abrazo. Cosas a veces muy simples, regalos muy simples, pero que a un padre o a una madre que en ese momento que... ¿Podríamos trasladarlo a Dios? ¿Podría ser que es lo que quiere Dios de sus hijos? Pues posiblemente. Y lo vemos en la vida de estos pastorcillos, ¿verdad? Esto es muy interesante, porque habla humilde zurrón, lo poquito que tienen, y ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención posiblemente? Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade. Y ahora vamos a entrar en nuestra vida, en nuestros regalos a Dios. ¿Qué ocurre? ¿Cómo creemos que podemos agradar a Dios? Porque aquí a veces ocurren dos cosas muy interesantes. O creemos que no llegamos a lo que Dios quiere, cuando Dios no quiere nada, en el sentido de que no necesita nada. Y entonces entramos en ese momento que decimos, claro, como no puedo llegar a lo que realmente me gustaría ofrecerle, pues esto es, pues no tengo nada que ofrecer. Y sabemos que es un error. Pero luego también está el lado contrario, ¿verdad? Queremos ofrecerles tantas cosas que vamos a descuidar lo principal, y lo vamos a ver también. Hay que tener cuidado. A mí el otro día leí algo muy interesante en cuanto a la palabra misionero, porque verdad, no sé si le habrá pasado a vosotros, que yo relacionaba misionero con la persona que deja su país y se va a otro, que tiene mucho que ver, claro, y se va a otro a testificar, a anunciar el evangelio, etcétera, etcétera, a hacer obra. Pero tú no eres misionero de Cristo también, aquí, en este lugar. Misionero es aquel en el lugar que se encuentra y que hace lo que Dios le ha mandado, la voluntad de Dios, que es anunciar el evangelio. Con lo cual todos somos misioneros. A veces no ponemos nuestra expectativa demasiado alta. Misionero es el... Aquí hemos tenido muchos misioneros que han dejado sus países y han venido, y eso es muy loable, es muy interesante, pero misionero soy yo y misionero eres tú, en el lugar donde te encuentres, en cuanto anuncias el evangelio de Dios, ¿verdad? Con lo cual, a veces hacemos de ese presente, de ese regalo, o muy poca expectativa o demasiada expectativa. Yo quisiera poner algún presente que te agrade. Mi intención es que te agrade, que te sientas satisfecho, ¿verdad? En la letra dice, más tú ya sabes que soy pobre también. Y le dice, no poseo más que un viejo tambor. ¿Y qué hace el pastor? ¿Se viene abajo? No, todo lo contrario. Utiliza lo que tiene, lo que Dios le ha dado, lo que mejor se le da, para llevarlo a cabo a donde tiene que ir, que es a tocar ese tambor, ¿verdad? Y es muy bonito lo que dice la letra, dice, el camino que lleva Darín yo voy marcando con mi viejo tambor, pero dice, nada mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Le está dando lo más preciado para él, lo que mejor sabe hacer, con amor. Que creo que esa es la diferencia de cualquier presente en el cual simplemente es un presente material a un presente en el cual se abanica con el amor, ¿verdad? ¿El tambor qué es? El tambor es un objeto, es un instrumento, pero la intención del corazón de ese pastor era dedicarle ese ronco acento del tambor con amor a quien iba a ver, que es su Salvador. Con lo cual, ¿qué le podemos regalar nosotros a Dios? ¿Qué le podemos regalar? ¿O cómo se lo podemos regalar? ¿O qué darle? ¿Verdad? Yo soy muy simple en muchos aspectos, porque lógicamente ante esa pregunta hay muchos abanicos de posibilidades, muchas matizaciones, pero yo solo voy a utilizar dos. Solo quiero compartir con vosotros dos muy interesantes y creo que es un buen punto de partida para regalar a Dios. Uno es muy fácil en el sentido de entenderlo, ¿vale? Quiero decir, cuando hagamos la lectura va a ser muy fácil de entender. Ahora bien, lo difícil es el hacer, posiblemente es lo que más dificultad lleva. Si nos vamos a Mateo, al libro de Mateo, y nos vamos al capítulo 25, fijaos lo que el Señor Jesús, lo conocéis sobradamente estos versículos, pero es muy interesante y creo que es un buen punto de partida para plantearme qué le puedo yo regalar a Dios, qué le puedo ofrecer, qué presente le puedo traer. En Mateo, en el capítulo 25, en los versículos del 34 al 40, te voy a pedir, Alex, si los puedes leer tú.
¿Del 34
al 40?
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Creo que está claro, ¿verdad? El servicio a los demás es un buen punto de partida, un gran punto de partida a la hora de qué le puedo ofrecer yo a Dios. Y tú dirás, pero si no se lo estoy ofreciendo directamente a Él. ¿Pero a qué Jesús te está diciendo? Si a uno de mis hermanos menores lo haces, a mí lo haces. Lógicamente, Jesús utiliza perfectamente el tema de las parábolas, el tema de la simbología, ¿verdad? Pero queda claro, ¿verdad? No solamente estamos aquí, o primeramente, para anunciar su evangelio, claro que sí. Pero si yo anuncio el evangelio y me olvido, porque reflexionemos a quién les estaba diciendo esto, en ayudar a mi hermano, en ayudar a mi hermana, a mi conocido, al desconocido, al vecino, a mi compañero de trabajo, el servicio a otros es un buen punto de partida para entender qué puedo yo ofrecerle a Dios, qué puedo presente ponerle delante. Y lógicamente he utilizado este primer ejemplo porque vienen, por ejemplo, en la iglesia pues tiempos en el 2020 pues que a lo mejor vamos a tener todos que dar un pasito hacia adelante. Vamos a tener que responsabilizarnos de la situación que vamos a tener en la iglesia y que lógicamente Dios es todopoderoso, sí. Dios es capaz de todo, sí. Pero te ha puesto a ti y me ha puesto a mí aquí también por algo que puede ser un servicio a los demás, un servicio no solamente a la comunidad, sino fuera de ella también. Es un momento también que hay que reflexionar. Creo que es un buen punto de partida. Creo que es un punto muy interesante el servicio a los demás. Es muy interesante cómo hemos leído este grupo de pastores. Posiblemente se unieron todos, ¿verdad? No dejarían nada al descuido, porque ellos también tenían su responsabilidad. Y es muy interesante ver cómo posiblemente ellos utilizaron también sus estrategias para ir, para cómo ir, cómo llegar, cómo alimentarse, porque a veces leemos las cosas y nos quedamos en lo que leemos, pero si intentamos ver un poco el contexto, es muy interesante, porque vemos el esfuerzo, vemos la comunidad, cómo seguramente entre ellos también se responsabilizaron, porque habían unos rebaños, no nos olvidemos, habían unos rebaños, quiero decir, puedo ir alegremente, claro, ha nacido el Dios, ha nacido el Salvador, pero posiblemente ellos también tenían que responsabilizarse de lo que tenían. Con lo cual, creo que el servicio a otros es un buen punto de partida. Pero no es el punto que yo más quería ahondar en esta mañana, en el más que quería compartir con vosotros. Pero lo he puesto porque creo que es muy necesario y muy interesante. Y viene un año que todos tenemos que dar un pasito hacia adelante. Poner ese granito, dice, ¿no? Un granito de arena, ¿no? Pues yo ampliaría, ¿no? Un buen granito de roca grande, ¿no? Pero el segundo punto y que quería compartir en esta mañana con vosotros, y que tanto la lectura como el villancico que acabamos de leer me gusta a la hora de como introducción, es el compromiso. ¿Qué mejor regalo que poner a los pies de Dios delante de Él que el compromiso? Porque el compromiso verbalmente, la palabra compromiso es muy fácil. Hoy en día la gente se compromete muy rápidamente con todo. Porque es muy fácil comprometerse, porque no hay de alguna manera, verbalmente hablo, no hay... ¿Cómo lo diría? No hay nada que te ate, te sujete, porque en un momento dado lo que he dicho por esta boca, bueno, puedo cambiarlo, puedo rectificarlo. El compromiso en sí hoy en día creo que no vale nada, el verbal. Es muy difícil. Antiguamente a lo mejor dos personas que se comprometían y se estrechaban la mano como firma de ese compromiso, posiblemente le daban una importancia, y la palabra compromiso viene de ahí, de realmente esa firma entre dos, ¿vale? En la cual los dos tienen algo que aportar. Si buscáis la definición, una de ellas, y creo que es, me ayudará a que me podáis entender, es un acuerdo formal al que llegan dos personas tras hacer ciertas concesiones, cada una de ellas. Y tienen el compromiso de llevarlo a cabo. Pero las dos partes se comprometen y las dos partes aportan. Quiero decir, si yo me comprometo con Dios, Dios está cumpliendo, ha cumplido y cumplirá su parte. Si no, no os cortéis.
Sí.
Ahora bien, es un acuerdo de dos, en este caso. ¿Qué pasa con mi compromiso? Creo que es muy prudente, y hablo para la juventud, tener cuidado a la hora de comprometerse con Dios, a la hora de decir, voy a dar el paso, porque es un compromiso, es un acuerdo. Es, Dios te da esto, yo te doy esto. Llegamos a un acuerdo y lo llevamos a cabo. Y espiritualmente hablando, porque lógicamente yo me puedo comprometer con Dios, ¿con qué? Con mi tiempo, ¿verdad? Con mi economía, también. ¿Qué más cosas? ¿Qué se os ocurren? tu testimonio también, con mis talentos. ¿Y qué puede ocurrir con estas cosas? Quiero decir, ¿qué puede ocurrir con mi tiempo en el cual yo me comprometo? ¿Puede ser un buen tiempo? ¿Un tiempo en el cual aporto lo mejor de mí? Porque a veces pensamos que cuanto más tiempo le dé, es mejor. Yo estoy un poco en contra de esa, de ese formato. Creo que el Señor nos enseña a que dame el tiempo, pero dámelo a mí, enteramente, ya sea un ratito o un muchito. Porque a lo mejor en ese ratito realmente le estoy dando lo mejor y en el muchito mi cabeza puede estar desviándose constantemente. Si empezamos por lo poco, ¿qué va a ocurrir progresivamente? Se lo darás en lo mucho. Pero si quiero abarcar mucho, puede ocurrir todo lo contrario. Que me vaya desilusionando, que me vaya desanimando y que cada vez sea menos tiempo y peor dedicado. Lo mismo pasa con la economía. Si yo me comprometo con el Señor, en cuanto a mi economía, por ejemplo, todos conocéis lo que es el diezmo, ¿verdad? Algo que antiguamente, una tradición o una ley, más bien, ¿no? Y muchas veces pues tú te envalentonas, ¿no? Pues yo voy a darle el diezmo, me comprometo. Tengamos cuidado también, porque es más fácil poder romper el compromiso. Cuando tenemos un compromiso con el Señor, tenemos que entender que es como si lo tenemos, no igual, no, más todavía que si lo tengo con un banco y firmo una hipoteca, y ahí sí, cada mes me voy a comprometer a que tengo que soltar, y como no lo suelte un mes, ¿qué va a ocurrir? Pues todos lo sabemos, ¿no?, lo que va a ocurrir. Quiero decir, tengamos cuidado con el compromiso a la hora de abordarlo en todas las áreas de mi vida. Espiritualmente hablando, cuando me comprometo con Dios, fijaos lo que ocurre en ese compromiso. El compromiso es la entrega que hacemos de nuestra vida en las manos de Dios. Si decidimos dar el paso de comprometernos con Dios, tenemos que entender que mi vida se la doy en sus manos. Él va a guiar mi vida. Él va a ser dueño de mi vida. Y Él me va a manifestar y me va a enseñar a través del Espíritu Santo cómo debo ir trabajando en mi vida. ¿Estos pastores a quién tuvieron que les anunció? ¿Quién había de quién había nacido? El ángel mismo, ¿verdad? Vino un ángel y les dijo, ha nacido el Salvador. Se juntaron más ángeles y hemos leído que cantaron. ¿Cuál fue el compromiso de ellos? ¿Qué hemos leído? ¿Qué hicieron ellos? Se levantaron y se marcharon a ver al Señor. Lo vieron y se volvieron a sus vidas, a sus quehaceres. Volvamos a Lucas. Versículo a partir del 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Os ha manifestado el compromiso del Señor con vosotros? ¿Lo tenemos manifestado? ¿Nos lo ha enseñado? ¿Nos lo ha de alguna manera dicho? Sí, ¿verdad? Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. No se quedó en ese lugar, no fue simplemente un compromiso de me ha dicho el ángel que vaya lo vea, lo hará, lo glorifique en ese momento de gracia, sino que volvían y a los que le hablaban se maravillaban de lo que les había contado. Nuestro compromiso no es puntual, no es momentáneo, no es por un estado anímico, no es por fuegos artificiales, es mucho más. Es la entrega que hacemos de nuestra vida en las manos de Dios. Por eso tenemos que entender que si doy el paso de comprometerme, hay una consecuencia. Hay un pacto entre dos, en lo cual los dos aportan, y los dos, lógicamente, el acuerdo que lleguen lo cumplirán. Nosotros, en este momento, cuando acordamos eso con Dios, ¿estamos entendiendo que le estamos entregando toda nuestra vida? Que lo que nosotros depositamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es toda nuestra vida. Sé que es complejo y es difícil, que la vida muchas veces te lleva, pero muchas veces deberíamos tener, ¿no?, ese contrato escrito para no olvidarlo. Si yo he dado paso, ese paso de firmar ese contrato, Dios me ha dado todo esto como valía, yo le estoy dando mi vida como valía, y a partir de ahí vamos a trabajar juntos. Y me gustaría utilizar un ejemplo que a mí me impacta lo que Jesús dijo de él, porque creo que es el fiel reflejo del compromiso que todos tendríamos que interiorizar en nuestra vida a la hora de ponerlo delante de Dios. Y se encuentra en Juan. Si nos vamos a Juan, y es un personaje que lo conocéis perfectamente, es Juan el Bautista. Pero, fijaos lo que dijo Jesús de Juan el Bautista. Fijaos porque es muy interesante en el capítulo 5 y el versículo 35. Sandra, léelo por ti. 5:35. Fijaos.
Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.
Yo, de verdad, cuando lo leí y aprendí lo que estaba Jesús diciendo en este versículo, yo dije, yo quiero. Porque lo está diciendo Jesús de Juan el Bautista. Y es muy interesante lo que le, porque aquí hay dos cosas. Habla de Juan el Bautista y de lo que ocurría cuando escuchaban a Juan el Bautista. Y que muchas veces nos podemos incluir más en lo que escuchaban que en lo que enseñaba Juan, o en lo que era, que es lo que yo quería transmitir en esta mañana. Primero, él era antorcha que ardía. Que ardía. Nos revela el proceso interno de Juan. Ardía. ¿Ardía para qué? ¿Para manifestar qué? Para manifestar el Evangelio, para manifestar al Señor Jesús. Ardía. O sea, es como lo necesitaba, es como el Espíritu trabajando en el interior de Juan, en el cuerpo de Juan, ¿para qué? Para transmitir, para enseñar. Ese es un proceso interior. ¿De qué me vale estar yo aquí leyendo, enseñando, si interiormente no hay nada? ¿En qué quedaría eso? ¿Religiosidad? Como hemos escuchado en esta mañana, momento puntual, porque toca. Luego hablaremos de qué significa la antorcha, porque es muy interesante que Jesús le llame antorcha. Pero vemos que revela ese proceso interno de Juan. Y alumbraba. Nos ve, nos señala el efecto externo de ese interior que ardía. El efecto es que alumbraba, como vemos, a otros. Ese tendría que ser nuestro compromiso con el Señor. Que interiormente nos arda el Evangelio, nos arda el Espíritu, que trabaje en él. ¿Para qué? Para que exteriormente alumbre. Porque si exteriormente no alumbra, podemos utilizar otros versículos, luz, sal, ¿verdad? ¿Qué ocurre si tapamos la luz? ¿Qué ocurre si no salamos la comida, verdad? Lógicamente no voy a poder dar luz si en mi interior no la hay, si yo realmente no he entendido el compromiso de estar en el Señor. Jesús utiliza la palabra antorcha porque era la simbología, entre muchas otras palabras, que trataba de eso un poco. La antorcha, el fuego, el calor, ¿verdad?, que es lo que hace que le ardía, pero que también, ¿qué podías hacer con una antorcha en la oscuridad? Alumbrar, ¿no? Utiliza perfectamente la simbología de la antorcha. Y he escuchado, ¿no?, que a algunos rabinos también se les llamaba con este modelo, ¿no?, porque alumbraban, porque eran luz, ¿no? Y esa es la idea de Jesús en cuanto a Juan. Pero es muy interesante porque le da toda relevancia a él cuando dice él era esto que ardía en su interior y que alumbraba en exterior. Porque creo que, si me equivoco, me rectificáis, cuando Jesús está diciendo esto de Juan el Bautista, él ya había sido decapitado. Pero le está dando esa relevancia, él era, y esto llevaba a cabo. Pero es muy interesante que si leemos en Juan 5:35 lo que hemos leído, él era antorcha que ardía y alumbraba, ¿y qué dice? Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo. He oído que en alguna versión dice por una hora. Por una hora. O sea, aún así, con ese ardor que tenía Juan, sabiendo a quién estaba manifestando, y que en ese momento era alumbrado a las personas que le escuchaban, algunas por una hora se comprometían con lo que estaban escuchando. Y al cabo de la hora, ya el fueguecillo ya quedaban ya, ¿verdad? No nos puede ocurrir eso a nosotros, hermanos. Tenemos que entender que ese no es el compromiso. Estamos errando, estamos fallando. Es la teoría, claro. Sé que es difícil, pero no nos podemos... Tenemos que ser claros. Tiene que ser en la práctica también. No podemos comprometernos si no vamos a ser capaces. Dios tiene todo el poder. En su compromiso contigo y conmigo, Él nos ha dicho: tengo poder para sustentarte, te conozco perfectamente, no dejaré que nada ni nadie pueda hacerte más de lo que puedas soportar. Pide y te daré. Con lo cual, fijaros todas las cláusulas que nos da de su compromiso. Y solo nosotros tenemos que, lógicamente, dejar nuestra vida en sus manos, con lo cual saldremos ganando. Juan, en ese momento, es precioso lo que Jesús le manifiesta. Esa antorcha que arde por dentro, nos arde el Evangelio por dentro, nos conmueve, nos cabrea cuando nos manifiesta algo que no estamos haciendo, algo que no estamos haciendo bien, algo que estamos omitiendo. ¿Nos molesta? ¿Nos enfada? ¿Nos enfadamos con Dios? Cuando el devenir de la vida no viene lo que queremos o se lleva a los que queremos, porque es así. Pero si hemos decidido tener un compromiso con Él, el compromiso está por encima de cualquier cosa, porque tenemos que entender que si llevamos a cabo ese compromiso, todo va a ser para bien. Es que es lo interesante. Cualquier otro estamento, cualquier otra persona, cualquier otro ser humano puede en un momento dado romper un contrato contigo y conmigo y venirse nuestro mundo abajo, Dios no lo va a hacer. Una de sus cláusulas en ese compromiso es que si te comprometes conmigo, va a ser hasta el fin de este tiempo, pero eternamente en el que te ha de esperar. Comprometidos con Él. Y solo voy a terminar con cuatro versículos, cinco, perdón, que nos puedan ayudar a dar ese paso de compromiso. Yo animo a que, si he de dar el paso, lo tenga claro. Tampoco lo hagamos eterno, ¿eh? Tampoco estemos esperando a que, bueno, me vayan mejor las cosas, o que tenga este mejor momento, porque eso nos pasa con muchas veces con la iglesia. Nos comprometemos con la iglesia cuando yo pueda, me vaya mejor, todo que se me lo tenga más encarrilado. No lo hagamos con Dios eso. No hagamos de nuestro pacto con Dios, de nuestro compromiso, algo amoldable. Ahora quito esta cláusula y ahora pongo esta. Ahora justo esta, ahora lo subo, ahora la luz, el Euribor para arriba, el Euribor para abajo. No. No. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Zasca. Ahí no había cláusula ninguna. Cortada, literalmente. No había opción. Y era antorcha que ardía por dentro. Juan capítulo 14, versículo 15. Es muy interesante porque estos dos versículos vienen un poquito, aunque estén separados por un capítulo, pero los podemos hacer como un... que uno tenga que ver con el otro. Ya no me vais a entender. Juan capítulo 14, versículo 15, fijaos lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amamos al Señor? ¿Lo amamos de verdad? ¿Mi compromiso con Él es que le amo? Si tu respuesta es afirmativa, guarda sus mandamientos. Y los conocemos perfectamente. Y si no los conocemos, busquémoslos. Vivimos en un siglo, para bien o para mal, desgraciadamente, la tecnología puede hacer mucho daño, pero también puede hacer bien si se sabe. Con lo cual, tenemos también, vivimos en un siglo que podemos acudir a la palabra en cualquier momento. Tenemos Biblias. En cada casa pueden haber dos o tres. Vivimos en un siglo y vivimos ahora mismo en un momento que tenemos la suerte de tener personas que nos pueden ayudar. Tenemos institutos bíblicos, personas que vienen a la iglesia, como Araguas, como... Podemos. Quiero decir, no me vale lo de, es que vivo en la inopia porque no sé cuáles son sus mandamientos. No vale. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y si nos vamos al capítulo 15 y al versículo 10, ¿qué dice también el Señor Jesús? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Se lleva en un capítulo, pero es muy interesante. Me amas, guarda mis mandamientos. Si los guardas, permaneces conmigo en amor, en ese amor que tengo yo con el Padre y que es inamovible, indestructible. Eso sí que es un pacto llevado a la máxima expresión. El Padre envió al Hijo, el Hijo murió por nosotros, pero el Hijo en todo momento hizo la voluntad del Padre. Y todo eso embarcado en el amor, con lo cual es muy interesante. Y los últimos dos que quería compartir en esta mañana con vosotros, Colosenses, es también muy conocido. Yo creo que ya vais a estar viendo a Colosenses y vais a estar diciendo, ya sé cuál vamos a leer. Y que no parezca repetitivo. Hermanos, no hagamos de la palabra, no hagamos del Señor, de su manifestación, no hagamos algo repetitivo, porque es muy feo, muy triste, hacer de la palabra de Dios algo repetitivo. No, tiene que ser algo que de alguna manera siga llamándonos la atención, siga removiendo nuestro corazón, nuestro ardor. Si nuestro ardor está con esas ascuas ahí, pues que esto que leemos avive, que sea lo que ¿os habéis encontrado en alguna situación, yo qué sé, de tráfico, de la calle, cuando sube ese ardor por aquí, por una situación concreta, que sube un ardor por aquí? A mí a veces me pasa. Pues que sea esto, que yo esté leyendo esto, o cantando aquella canción, y entendiendo lo que... y me suba ese ardor, porque realmente es lo que el Señor quiere. No que sea algo repetitivo. No hagamos religiosidad. Es que este es muy bonito. No, claro que es bonito y profundo. Y fíjate lo que está diciendo. Colosenses 3. Increíble. Pero muy, muy, muy claro y conciso. Versículo 23 y versículo 24. Alguno ha dicho, lo sabía. Y todo lo que hagáis, que dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No tenemos que dar cuentas a nadie humanamente. No. No se viene a fichar a la iglesia. No tenéis que dar, ni tengo que darle cuentas a ningún hombre ni a ninguna mujer, a Dios, porque realmente es para Él. A partir de ahí, todo se dará. Pero hacedlo de corazón como para el Señor. Los hombres fallarán, el Señor no. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Volvemos al primero, ¿verdad? Al servicio a otros. Si a esto servís, a mí servís, dice el Señor Jesús en su palabra. Y el último, que es un mensaje, es un versículo a un chaval joven, y que yo, aprovechando que tenía aquí a alguno, pues también. Pero es muy interesante lo que Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, en 2 de Timoteo, en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, y versículo 15. El otro día estaba con Alex y con Andrés haciendo el estudio, y había un versículo un poco parecido, y a mí es que se me pone lo de la cabeza, no, lo de los brazos, porque es que me causa mucho impacto. Vamos a leerlo, por ejemplo, el de aquí, en el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios con diligencia. Nosotros vimos otro un poquito más profundo, bastante más profundo. O sea, ¿cómo voy a presentarme yo a Dios con diligencia? ¿Cómo voy a presentarme yo delante de Él conociéndome? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo lo veis? En el que nosotros estuvimos reflexionando, hablaba Andrés y Ale de santos, inmaculados, sin mancha, pero la reflexión que ellos me dieron fue muy interesante. Os la responderé otro día. Pero fue muy interesante, porque yo leo eso y digo, yo me piro, yo me voy. O sea, yo no puedo. Lógicamente, quien nos presenta es el Señor Jesús, ¿verdad? Quien nos rescata de todo eso. Su compromiso contigo y conmigo es que cuando nos presentemos delante de Dios, Él estará como abogado allí también, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero fijaos lo que Pablo le dice a Timoteo. Y no se lo dice por imposibilidad de que el ser humano no tenga la capacidad de hacerlo. Si no, no tendría sentido Claro que podemos, claro que en ese compromiso, en ese pacto con Dios, podemos llegar a dar lo mejor de nosotros mismos. Claro que es un proceso, claro que es un trabajo diario, semanal, mensual, claro que habrán subidas y bajadas, pero un pacto, un compromiso está para cumplirlo hasta el final. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, volvemos a hablar del servicio, que no tiene de qué avergonzarse. Hermanos, debemos luchar cada día por conseguirlo. Cada lucha ganada, que podamos ir delante del Señor y decir, mira, me presento delante de ti porque en esta guerra espiritual, en este momento he vencido. ¿Y qué ocurrirá? Haciendo un paralelismo, ¿qué ocurrió cuando Dios vio al pastorcillo tocando delante de él? ¿Qué es lo que ocurrió?
Sonrió.
Le sonrió. Vio todo, lo vio todo. Vio el esfuerzo, vio la disposición, vio la intención, vio que bueno, era un tambor que sonaba un poco ronco, pero vio mucho más allá y le sonrió, hermano. No nos podemos quedar en, es que no puedo darle lo mejor, pues no le doy nada. Es que como están, no, es que no van por ahí los tíos. Si yo me comprometo, y lo dejamos aquí en esta mañana, lo que quería compartir con vosotros, si yo me comprometo, comprometo toda mi vida. Como con sus dires y diretes, ¿no? Se dice, con todo. Con lo bueno y con lo malo. Con lo que hay que mejorar y con lo que hay que eliminar. Es interesante y es precioso todo lo que el Señor, todo lo que Dios nos ha escrito en ese contrato que nos va a dar, que nos va a regalar gratuitamente. Nosotros solamente, ya sé que diréis, jo, es toda una vida, vale, pero toda una vida que nos va a hacer mejores aquí, pero para llevarnos a una impresionante, increíble. Con lo cual, ¿cuál es mi regalo? Hombre, yo creo que la intención, ¿verdad? El servir a otros hemos visto, y el que ser conscientes del compromiso que tengo o que voy a tener con Dios, creo que es un buen principio para poner un regalo delante del Señor, ¿verdad? Por eso a los jóvenes les digo, cuidado a la hora de comprometeros, cuidado, estén muy conscientes del paso que vais a dar a la hora de comprometerse. Y a mí mismo me digo, acuérdate que te comprometiste en su momento, vuelve a leer las cláusulas, vuelve a leer para qué te comprometiste y para quién. Os animo en este 2020 a seguir comprometidos, como sé que estáis, con el Señor, y sobre todo ahora que vamos a tener pues un año así un poquito más divertido, por llamarlo de alguna manera, pues que ese compromiso aumente en ganas, en fidelidad, en amor, en servicio, en todo. Os animo y me animo a que con el poder de Dios lo lograremos segurísimo. Amén.
Amén.